Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really... Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now, we gonna celebrate tonight together, we gonna celebrate tonight. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal poco a poco va recuperando partidos aplazados y se va encaminando al final de la primera vuelta en una temporada de locos. En la Champions League, el FC Barcelona tenía que recibir mañana jueves al Veszprém, pero los húngaros han dado dos positivos de coronavirus y han pedido el aplazamiento del partido a la Federación Europea de Balonmano, que esta misma mañana se lo ha concedido. En la Europa League, el Ademar de León derrotó el León al conjunto austriaco del Fibers y también va encarrilando su pase a la siguiente fase. La selección española femenina no está muy fina, que digamos, en el Europeo 2020. Le costó sangre, sudor y lágrimas clasificarse para la fase principal en un partido épico frente a la República Checa, a la que remontó 6 goles de desventaja con un parcial de 11-2 en los últimos 20 minutos. Ahora nos esperan huesos muy duros de roer: Dinamarca, Francia, Montenegro a partir de mañana. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contar. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Hoy aquí en los estudios centrales conmigo, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Luis, amigos del balonmano. Bueno, España, la buena noticia es que el balonmano femenino sigue en Dinamarca. Y luego el cómo y el por qué y el qué podemos esperar, pues ya lo comentaremos, porque como tú apuntabas, no ha sido demasiado boyante, pero por lo menos la parte importante que era pasar, la han conseguido. Ahí estamos.
Pues nosotros, de momento, como siempre, vamos a hacer el primer análisis de la jornada aquí en De Rosca. Antes de ese análisis, saludamos a nuestros compañeros en Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Y en Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues si os parece, vamos a ese análisis de la jornada en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Comenzamos nuestra primera tertulia, esa tertulia de los magníficos. Hoy toca entrenadores con dos grandes amigos, dos grandes entrenadores. Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis. Buenos días.
Bueno, antes que nada, antes de contactar con el otro gran amigo, el otro gran compañero que también está allá, con Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Bueno, Falo, sorprendido un poco por el europeo femenino.
Bueno, hay de todo, hay de todo, como dice el refrán, como en botica. En principio, todo el mundo teníamos ciertas expectativas sobre España. Al final han logrado cumplirlas, el pasar la siguiente fase sufriendo, evidentemente, pero bueno, ahí estamos. Y después, pues vemos también como ayer le pasó lo mismo a Países Bajos, que también le ha costado un triunfo el seguir clasificándose. Luego tenemos una Noruega en plenitud y una Rusia que también puede disputarle ese título.
Alberto, después de lo mal que le han pasado las chicas, yo soy de una opinión, no sé si tú como técnico estarás de acuerdo conmigo. ¿Se han quitado la presión? ¿Podemos esperar ahora de todo en la segunda fase, en la fase principal?
Bueno, está complicada la cosa, ¿eh? Quiero decir que nos obliga ya a estos resultados a hacer casi un pleno, por no decir un pleno, para meterse en la lucha por medallas. Siempre es importante empezar los campeonatos un poco apretadito, ¿no?, para meterte rápido en la competición. pero el desgaste ahí, de sobre todo con la braja, el menos 9 este que arrastramos ahí, pues bueno, pues hace que ahora haya que ir a muerte. Pero bueno, los europeos ahora tal como están montados son así, no hay ningún partido fácil, y como un día te quedes un poquito atrás, luego es complicado reengancharse. Pero bueno, han tenido una gran capacidad de reacción, y si hay un grupo en el que hay que confiar hasta el último día, porque lo han demostrado, es este. Y confianza total en que lo puedan hacer bien.
Bueno, yo lo que dicen los amigos Alberto y Falo, soy Emilio, es correcto. Yo, por ser un poco abogado del diablo, te diría que este europeo, aparte de las circunstancias que no dependen del deporte, el maldito virus que digo yo, ya venía muy condicionado también por la lesión de Sandy Barbosa en el equipo español. Eso condiciona una barbaridad la forma de jugar, la forma de que te jueguen los rivales. Bueno, es que ningún equipo te está saliendo del 6-0, porque claro, tienen a los pivotes, las tienen ahogadas, porque claro, no hay un tiro exterior claro en España, y entonces tienes que jugar pues un poco a la contra, ¿no? Entonces, si encima pierdes muchos balones, pues lo que ha conseguido España es más de lo que yo inicialmente hubiera podido pensar. ¿Que lo vamos a pasar un poco mal ante Francia, Dinamarca y Montenegro? Casi nada al aparato. Pues como digo, yo lo veo hasta José Feliciano, que el pobre es ciego. O sea, que eso no tiene otra vuelta de hoja, Luis. Amigos.
Yo, si me permitís, desde mi punto de vista, de lo que está adoleciendo la selección femenina española es de regularidad. Ante Rusia, yo creo que en ningún momento estamos en el partido. Ante Suecia es un final prácticamente de cara o cruz, pero ante la República Checa yo creo que es cuando se mostró realmente de qué va, con permiso de la expresión, esta selección, capaz de jugar como un equipo muy vulgar y jugar los últimos 15-18 minutos como auténticas campeonas del mundo. Yo creo que en el término medio está la virtud, y ahora con Dinamarca, Macedonia y... claro, pero ahora con Macedonia, Francia y Dinamarca, esos errores pequeñitos que te han costado un sobreesfuerzo, ahora te van a costar el partido.
Claro.
Le quiero preguntar una opinión a los dos técnicos, porque a mí me llamó muchísimo la atención y creo que lo hemos visto todos. El partido contra Suecia, en la última jugada, donde hay una falta de Lara, que le sacan tarjeta roja, que pitan 7 metros, que afortunadamente fallaron las suecas. Se van las dos colegiadas rumanas a ver el VAR, el famoso VAR. Y una de ellas, cuando regresa a la cancha después de ver las imágenes, pasa por delante del banquillo de Suecia y le guiña un ojo a alguien del banquillo de Suecia. Falo, eso, tú como técnico, te mosquearía un montón, por no decir una cosa, ¿no?
Me acordaría de su padre, ¿verdad, Falo?
Hombre, yo, si lo llego a ver en directo y soy el entrenador, probablemente monto un pollo de esos de históricos, ¿no? La verdad es que, visto desde el televisor, que es donde lo veo yo, en principio eso se cuesta mucho trabajo localizarlo y verlo. También hay que ser también muy mal pensado, no sé, yo no me gustaría llegar a tanto, pero sí mosquea, ¿no? Yo pienso que incluso la jugada es muy polémica, ¿no? O sea, porque aquí nunca hubo la intencionalidad de nuestra jugadora, de Lara, de hacer la falta, porque ella interpretó el saque. Entonces yo pienso que es llevada la norma a un extremo, ¿no? Quiero decirte que no hay esa intencionalidad, ¿no?
Es que yo también pensé que habían puesto la pelota en juego, ¿eh?
Sí, sí, claro, se la pasó una a la otra, pero...
Sí, y es más, una de las colegiadas desdice a la otra.
Alberto, eso os pasa en directo y me imagino que, bueno, el enfado es tremendo. De todo modo, esto no es ser mal pensado, pero esto es como la mujer del César, que muchas veces los colegiados, aparte de parecerlo, tienen que serlo, ¿verdad?
Sí, está viendo... Igual que el... Me lo comenta Palo porque tiene muy mal carácter, ¿eh? Yo no
sí. Estamos de acuerdo. Lo que tiene de pequeño lo tiene de mala leche.
Pero yo creo que, mira, yo soy de los que tengo que reconocer que me lo paso bomba viendo el balonmano femenino de alto nivel en los últimos años.
Anda.
Me parece que es mucho más bonito de ver que el masculino. O sea, la riqueza técnica y táctica de estas selecciones de altísimo nivel, de las 5 o 6 top, en el europeos o mundiales femeninos, es increíble. Sin embargo, por ejemplo, el nivel arbitral en este campeonato va muy por debajo del nivel técnico y táctico del campeonato. Y esto es una acción que, por lo menos, viene derivada de una situación de duda, como es un pase anormal entre dos jugadoras que no se sabe muy bien si han sacado o no han sacado. Habría que ver también si, porque la jugadora española, Lara, se queja de que un árbitro ha silbado, ha dado el saque. Entonces no sabes muy bien. Ante esa duda nunca se puede sancionar de forma tan grave. Parece que el castigo es desproporcional a la acción que se produce.
De todas formas,
a partir de ahí, sí. pues hay que tener un poco más de picardía.
De todas formas,
son momentos de mucha atención.
De todas formas, sí, sí. Alberto, soy Emilio, ¿por qué nos pasa siempre a nosotros? Porque en la final del Mundial con Holanda también nos pitaron otro sabotaje de estos, que palabra rara y raruna que decía el otro, y no les pasa a los otros, no sé, ¿qué pasa? Que como no sé quién lo acuñaba, pintamos menos que la Tomasa en el títere a nivel arbitral y a nivel internacional, ¿va a ser eso, no, Faló?
Bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto pintamos. Ahí no. Tenemos, no es la europea, sino es la internacional, a Ramón Gallego colocado en los primeros lugares.
Ya,
¿no?
Ya.
Ya, pero de lo cual es muy amigo mío y el cual pues no vamos a dudar ni de su honradez ni de su categoría personal y profesional en la. No obstante, sí es verdad que parece que a este equipo lo tenemos cazado en las últimas situaciones. Y aquella polémica de las dos francesas, que luego empezaron a salir argumentos que yo desconocía totalmente entrenador, no los había escuchado en la vida.
Cogieron
de la bisectriz,
madre
al
mía.
Meter las manos, bueno, una cosa.
El rábano por las hojas, Falo.
Sí, impresionante. Yo no sé, no se puede llegar a ser tan mal pensados de que es intencionado. Primero porque son jugadas muy aisladas y sobre todo en los finales. Yo no creo que venga nadie preparado para hacer una cosa de eso.
Sí, Falo, pero reconóceme una cosa. El guiño del ojo le sobra.
El guiño del ojo le sobra totalmente.
Claro.
A lo mejor pudo haber sido hasta una cosa
cariñosa,
No lo sé. Quiero ser bien pensado. Ahora, el guiño, yo vuelvo a insistir, aunque sea pequeño y con mal carácter,
venga,
como
venga.
Alberto, pero yo creo que si yo lo veo estando en el banquillo, bueno, yo no sé, me tiro al cuello de ellas.
Mira,
o sea,
te fumas una
pizza. Las pondría coloradas, pero y mucho más.
Alberto, ya hablando de la Liga Sobal, el Logroño pincha en casa con el Beti Anaitasuna. No sé si es sorpresa para ti, para mí sí lo fue. El Granoller ganó en la cancha del Recoletas Atlético Valladolid. Ese arreón final a los de Pucela no le sirvió. Y el que parece que vuelve por sus fueros es el Bidasoa, por la parte de arriba estamos hablando.
Sí, todo se reconduce más o menos hacia la normalidad, ¿no? Hacia los puestos más o menos que corresponden a cada equipo por el nivel. Y luego esta liga, que yo sigo diciendo que parece una locura. Ya no sé qué día juego, dónde juego, ni a dónde voy. Esto me parece algo inusual. Y me pasa una liga completamente condicionada. Y los equipos se notan un montón, mucho más de lo que parece. Los equipos que vienen limpios, los equipos que no han tenido especiales problemáticas desde que empezó la liga. Esta liga es extraña, muy extraña, mucho más de lo que parece. Y hay equipos que han logrado mantener un nivel de entrenamientos, un nivel de forma muy estable. Uno de ellos es Anaitasuna. Anaitasuna es un equipo que ha entrado mucha gente joven, de mucho futuro, muy bien, han hecho un equipo muy estable, han logrado hacer todo lo que va de temporada con mucha tranquilidad, no han tenido parones ni cosas extrañas, y están jugando muy bien a balonmano. Es un equipo que puede ganar a cualquiera y lo ha demostrado. Logroño se presentaba ese partido con alguna baja, si no me equivoco, la de Osvaldo, creo recordar, y tal, y son bajas importantes, una plantilla cortita.
Y Osvaldo, además, para toda la temporada, ¿eh?
Para toda la temporada, eso sí.
Sí. En principio, para toda la temporada, igual llega algo del final, pero vamos, para en principio parece que no.
Era grave, sí.
Una baja importante.
Falo, por la parte de abajo, ¿se ha producido ya el corte o todavía no? Con decimoprimero Benidorm con 12, luego tenemos al conjunto del Cuadro de Guadalajara, que está decimosegundo con 9, Cisne 7, Frigorífico Morrazo 7, Nava 6, Puerto Sagunto 5, lo mismo que Sinfín, y Villaranda 3. ¿El corte se ha producido ya o crees tú que todavía no, para esa lucha por no descender?
Vamos a ver, yo entiendo que todavía puede haber grandes cambios, pero de ese corte para abajo. O sea, que a mí me parece que Cisne, después de ganar el otro día ahí,
en el último minuto ahí a Alberto, exactamente a Aranda, pues le ha venido muy bien para hacer esos siete puntos que tiene, ¿no? Frigorizos Morrazo también ha alcanzado y había sido muy irregular. Bueno, yo creo y confío de que el equipo de Aranda va a tirar todavía hacia arriba, y no porque Alberto sea mi amigo, sino porque tienen un buen técnico al frente, y en segundo lugar porque es el equipo probablemente con menos experiencia de la categoría y ha tenido más problemas, ¿no? Pero yo no pienso que va de Benidorm hacia abajo va a cambiar muchísimo la cosa. Puede haber o va a haber cambios en situaciones como Cisne, que es otro de los equipos que también está jugando en el filo de la navaja.
Bueno, pues vamos a ver, porque como dice Alberto, no se sabe uno ya ni el día que juega ni deja de jugar. Esta semana hay partidos aplazados ahora entre semana. Hoy, por ejemplo, ayer se disputó otro, luego viene el fin de semana. La semana que viene se recuperará con la tercera jornada. Se intentarán terminar los partidos de la primera vuelta. Una auténtica locura, como se preveía, pero bueno, esto es lo que tenemos esta temporada. Falo, gracias por...
Sí. Perdona, Luis, antes de nada, sí. Volviendo al europeo femenino, simplemente un detalle a que tenga en cuenta la EHF, ya que es un europeo que se está siguiendo básicamente por televisión. No puede haber nadie en las canchas, con lo cual la televisión es fundamental. No se puede jugar un partido como fue el Croacia-Holanda, unas completamente de rojo y otras completamente de naranja oscuro. Sí. Había momentos en que no sabía quién tenía la pelota.
No sabía
así
el número,
que sí. Así que las árbitras en este caso tuvieron que volverse locas para poder dirigir ese partido, y la culpa es de quien permitió que unas jugaran de rojo y otras de naranja oscuro.
Sí. Bueno, pues terminamos nuestra primera tertulia. Falo, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Muchas gracias a todos.
Si no nos hablamos antes, feliz Navidad y que se vaya a freír puñetas el 20 y mejor 21, ¿eh?
Ahí, ahí.
Bueno, feliz vacuna.
Y también, Alberto, mucha suerte. Nos hablamos otro día. Feliz Navidad y, lo dicho, un 21 que le estamos esperando como agua de mayo, ¿eh?
No te lo sabes bien, qué gana. Yo, por de pronto, para despedirme, me voy ahora a meterme otra vez el palito por la nariz.
¡Anda, la leche! No paras. No sé cuánto. A ver si le vas a coger gusto.
Viva el balonmano, vale. La madre que lo parió.
Joder, bueno, Alberto, cuídate. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy la firma viene de la inteligente estilográfica de nuestro buen amigo y compañero Fernando Urra, conocedor de los entresijos del balonmano, de lo que se ve en el terreno de juego a lo largo de las jornadas. Sepamos de qué nos habla hoy Fernando.
Muy buenas, gente del La Rosca. Un par de cuestiones quiero comentaros en este hueco que se me abre para hablar de balonmano. Empiezo por nuestras guerreras, y es que tengo sensaciones encontradas con ellas. Por un lado, me da la sensación de que el europeo, este no es el nuestro. Todos los equipos al inicio de cada torneo nos van mandando señales de cómo están, y a mí las que percibo de las nuestras, la verdad es que no son todo lo positivas que me gustaría. Creo que no nos va a dar, que no nos va a llegar para conseguir un puesto tan importante tal y como sucedió en el Mundial, que lógicamente pues fue un gran puesto, estar en una final, pero sin embargo, es curioso, el equipo me gusta. No podemos dejar pasar la ausencia de Sandy. En mi opinión, este grupo de guerreras tiene cuatro jugadoras que siguen siendo a día de hoy top a nivel internacional. Nerea, Carmen, Silvia y la propia Sandy. Y claro, si nos falta una de ellas, alguna de ellas, y especialmente Barbosa, por lo importante que es en ataque y en defensa, creo que sufriremos siempre, si nos falta alguna. Bien es cierto que en el Mundial no estuvo Carmen, ¿eh? Y se llegó a la final. Pero creo que en este caso nos va a pasar demasiada factura la ausencia de Barbosa. Decía que, sin embargo, el equipo me gusta. Y es que creo que tenemos jugadoras para mirar al futuro con optimismo. A nuestro futuro más cercano, a los Juegos y a nuestro Mundial. Se trata de un bloque abierto, con unas cuantas jugadoras fijas, pero con opciones de incorporar nuevos nombres si hace falta. A pesar de que nuestra liga no está en un nivel top, el trabajo en los clubes para formar jugadoras, la verdad es que es fantástico. Y vamos recogiendo los frutos en forma de chicas que emigran a otros países, pero que luego vuelven con las guerreras. Con todo esto, pues una de cal y otra de arena. No creo que sea nuestro europeo, pero confianza máxima en el trabajo de Carlos Viver y en el grupo de jugadoras que tenemos para mirar hacia adelante. Y la otra cuestión en la que quería fijarme hoy es la Liga Sobal. Y lo hago en dos vertientes. Por un lado, la extradeportiva. Y es que comenzamos la temporada, que no hace tanto, en mitad de ese inicio de la segunda oleada de COVID. Con pesimismo, con desunión, pero se empezó. Y la realidad es que muchas jornadas han sido duras, con muchísimos aplazamientos y con una sensación muy clara de que esto iba a ser una misión casi imposible. Pero la verdad es que estamos cerca de terminar la primera vuelta y que la Liga va adelante. Antes de Navidad, yo creo, parece claro, no se va a poder hacer el calendario completo de la primera vuelta, pero también es verdad que no va a faltar demasiado. Y por eso quiero reconocer hoy el trabajo y el compromiso de todas esas personas que están en torno a la Liga Sobal, ¿no? Pues los entrenadores, los jugadores, los empleados de los clubes, por supuesto de la propia Asobal, los cuerpos médicos, al fin y al cabo todo el grupo de trabajo de la competición que ha ido remando hacia adelante a pesar de las diferencias y de lo que parecía una quimera, y la realidad es que van completando jornadas. Así que, oye, enhorabuena por ese esfuerzo y ojalá que tengamos el premio y la recompensa pudiendo terminar el campeonato como todos queremos. Y la otra vertiente de la Liga Sobal, pues es la deportiva. Y es que una vez más, a pesar de que el nivel, yo creo, sinceramente, sigue bajando poquito a poco, la verdad es que se trata de una competición con campeón, sí, va a ganar el Barça, pero con luchas muy interesantes. La del descenso va a ser más abierta de lo que algunos podían pensar. La del acceso a la Copa está preciosa. Y la pugna por Europa también va ofreciendo alternativas prácticamente cada semana. En suma, que podamos disfrutar de ella, ojalá, y esperemos que la luz que ofrece la vacuna de la COVID al final del túnel pues sirva para que esta liga pueda acabarse y ojalá también con público en todos los pabellones. Son mis deseos, los que dejo para ese próximo 2021, ya que imagino que no podré saludaros hasta el año que viene, así que mis deseos de pasar muy buenas fiestas. ¡Hasta pronto!
La Liga Sobal poco a poco va disputando sus partidos a pesar de la pandemia, en una temporada en la que se están dando en algunos partidos resultados bastante curiosos y en donde nadie se puede dormir. Uno de los conjuntos punteros en nuestra liga es el Balonmano Cuenca, que precisamente hoy disputa su encuentro ante el Huesca. Los conquenses ocupan la sexta posición en la tabla, quieren seguir ascendiendo. Camino de Huesca, va en el autobús del Balonmano Cuenca y nos atiende, como siempre, generoso Lidio Jiménez. Hola Lidio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bien, aquí vamos de camino a Huesca, como tú bien dices.
Bueno, oye, hoy partido y yo diría que, ojo, de los complicados en Huesca, que está francamente bien en las últimas jornadas.
Sí, sí, un equipo que empezó con alguna duda, pero que, bueno, lleva una primera vuelta espectacular, ¿no? Están muy solventes, jugando muy bien. Bueno, creo que Norasco ha conseguido hacer un gran trabajo y el equipo está muy rodado, y bueno, creo que alta complejidad, ¿no? Un equipo hoy que nos espera un partido durísimo, seguro, ¿no? Que habrá que hacer las cosas muy bien para poder ganar, ¿no?
Pero vosotros, Lidio, estáis jugando mejor fuera de casa que en casa. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo que, como este está siendo tan raro para todo el mundo, pues nosotros no íbamos a hacer menos, ¿no? Creo que el que no juegue, el que no esté nuestro público en casa, nos ha perjudicado claramente, porque bueno, somos un equipo acostumbrado a jugar con muchísima gente en nuestro campo, lo cual nos ayudaba muchísimo, y esto también nos ha hecho tener muchas dudas en nuestra casa, ¿no? Fuera de casa estamos jugando más tranquilos, con menos presión, creo que eso es un poco la clave, ¿no? Que el equipo juega sin tanta presión en casa, y la poca o ninguna ayuda que tenemos de nuestro público, pues también lo hemos notado, ¿no? Acostumbrados a otros años que salga ese vuelque con nosotros, pues sí, verá que en momentos clave de los partidos hemos tenido muchos problemas en casa y hemos sacado los partidos como hemos podido fuera de casa, ¿no? Con muchísimo trabajo y mucha constancia a nivel de concentración, ¿no? Porque sin público es difícil para todo el mundo, ¿no?
¿En estos momentos la regularidad es la asignatura pendiente del equipo, Lidio?
Sí, está claro que, bueno, estamos en una línea de trabajo muy buena. El otro día contra Bidasoa creo que hicimos un buen partido. Lo que pasa es que yo creo que Bidasoa está por encima de todos los demás, quitado Barcelona. Es un equipo que yo creo va a ser segundo sí o sí. Pero el equipo mantuvo una línea de juego, ¿no? Creo que mi preocupación, más que por los resultados, que bueno, como tú ves, hay muchísima igualdad, es a nivel de juego, ¿no? Y creo que eso sí lo estamos consiguiendo este último mes. Ten en cuenta que, bueno, después de... estuvimos casi un mes parados con el COVID. Y no estuvimos parados porque estuvimos parados, que estuvimos enfermos. El equipo le ha costado muchísimo coger el ritmo físico, ¿no? Muchísimo, nos ha costado muchísimo entrenamiento, muchísimos partidos, lo cual te ha conllevado algún punto que otro. y a partir de creo que el equipo, a partir de la tercera semana después de la parada por el COVID, creo que el equipo sí se está entonando a nivel físico, y sí es verdad que estamos entonándonos a nivel táctico, creo que era la premisa que yo le pedí a los jugadores, ¿no?
Hola, Lidio, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Hola,
oye, te dice Luis Malvar que si esto es normal, que si tienes regularidad, que si tienes... Y tú, queriéndote perder la temporada con estos avatares que hay, ¿verdad, Lidio?
Sí, la verdad es que bueno, la verdad es que está siendo todo muy surrealista, ¿no? Yo creo que desde el principio, desde que empezó en marzo la pandemia, y a partir de ahí creo que todo está siendo un poco raro en todos los sitios. Como veis, hay resultados súper extraños, ¿no? Equipos que llevan una racha a lo mejor de 5 partidos seguidos ganando y de repente pierden en casa por solvencia, ¿no? Bueno, creo que está siendo raro para todo el mundo. Está todo muy condicionado y todo muy... por principalmente estados de forma, ¿no? No es una temporada normal, pero bueno, creo que aquí tiene mucho mérito lo que están haciendo todos los equipos, ¿no? Equipos, entrenadores, jugadores, directivas, jugando partidos que 3 días por semana para poder terminar la primera vuelta. Creo que bueno, tiene mucho mérito todos los equipos lo que estamos haciendo, y bueno, espero que el balonmano se acuerde luego de nosotros, ¿no? Y todos los equipos que estamos haciendo esto por el bien de nuestro deporte en general, ¿no?
A cada entrenador que llamamos a Derrosca nos dice lo mismo. Si es que no hay forma de entrenar un equipo en estas condiciones... Yo no sé si tú, ya no te digo si haces números y ves los puntos que puedes intentar, pero ¿qué objetivo en estas circunstancias tan raras te has marcado o se ha marcado el club? Estar lo más arriba posible, me imagino, pero ¿hasta dónde o qué previsión haces? A ver.
Mira, te digo la verdad. Cuando empezamos, como en agosto parecía que se veía venir lo que se veía venir,
sí.
Yo me planteé hasta el objetivo que cuando los cogimos en el...
La permanencia, no me digas.
El objetivo era el día a día.
Vale.
Porque, bueno, viendo lo que estaba pasando, era la semana a semana y el día a día. O sea, porque, bueno, y cuando llegue el martes que viene, que tenemos nuestro último partido, si Dios quiere, de la primera vuelta contra Puente Genil, veremos a ver qué nos hace falta para entrar en Copa, ¿no? Nosotros tenemos que estar arriba, el equipo que está hecho para estar arriba, a pesar de las lesiones que hemos tenido importantes, a pesar de que estamos cada semana sin poder contar con 2-3 jugadores lesionados que solo pueden competir porque sobre la sobrecarga de tanto partido y de haber estado parados, a pesar de estar sin público, bueno, muchos pesares, pero que hay que ser optimista y pensar en que, bueno, que estamos compitiendo, que lo estamos haciendo, que llevamos un montón de partidos, que hace un mes y medio era impensable pensar que llevábamos ya 14 partidos y nos quedan 3 para terminar la primera vuelta. Entonces, bueno, si el objetivo que nos marcamos a partir de octubre fue el día a día, y el día 16 o 15 tenemos nuestro último partido en Puente Genil, a ver qué nos hace falta para entrar en Copa, ¿no? Y conseguir todos los puntos posibles para estar lo más arriba posible, por supuesto que sí.
Antes, Lidio, hablabas de... Porque vosotros, yo creo que sois de los equipos que más habéis sufrido, desgraciadamente, el coronavirus. ¿Le ha costado mucho a los jugadores, os ha costado mucho recuperar físicamente? ¿Les ha dejado alguna secuela? No grave, evidentemente, pero ¿se ha notado que recuperarse les ha costado más que en otras ocasiones?
Mira, Luis, yo el día jugamos, tuvimos 3 semanas parados y hay gente que lo tuvo con fiebre, con todos los síntomas, ¿no? Y yo, el primer partido que jugamos fue a la semana justo, empezamos a entrenar el lunes, el sábado jugamos contra Logroño, y yo a los 30 segundos dije, es imposible ganar este partido. Porque venía un equipo rodado que te venía con 5 partidos seguidos después del parón, un equipo que estaba físicamente bien, y nosotros estábamos, no podíamos, no éramos como tractores contra Ferrari, ¿no? Era casi imposible que ese partido no pudiéramos ni competir. El equipo le ha costado casi 3 semanas ponerse en tono. Hay jugadores que en el minuto 5 estaban pidiendo el cambio porque no podían respirar bien, ¿no? Entonces, bueno, también te asustas un poco. El jugador también, yo creo que mentalmente estaba un poco asustado por la nueva circunstancia del COVID. Bueno, y nos ha costado muy buen rico casi un mes ponernos en forma, ¿no? De hecho, hay jugadores que, bueno, vuelvo a repetir, que no han podido de sobrecargas. Porque, claro, te viene luego después del parón, te viene jugar 3 partidos por semana. Con lo cual, no te puedes ni recuperar. Y ya te digo, tengo jugadores que simplemente están compitiendo, entran el día antes del partido, un poco de para coger algo de ritmo, pero no pueden entrar la semana completa, ¿no? Porque es imposible por la sobrecarga que tienen en las piernas, ¿no?
Otra cosa que yo creo que perjudica mucho al equipo, y tú como técnico lo sabes más que de sobra, tanto recambio de jugadores año tras año, te complica hacer un bloque, te complica el estar arriba.
Sí, y la inestabilidad que hemos tenido sobre todo este año, ¿no? Bueno, ya sabéis que a partir del partido de León vinieron a por Dutras, se lo llevaron, un jugador que era para nosotros muy importante, nuestro máximo goleador, que tienes que reinventar, cambiar la forma de jugar, fichar un jugador nuevo, o tú dices esto en plena temporada es complicado adaptarlo todo y más rápidamente. y que cada año tienes que reinventarte, ¿no? Cada año tienes que, pues somos un escaparate para muchos clubes europeos, eso habla bien de que la gente aquí rinde, ¿no? Y que algo hacemos bien, pero sí es verdad que tienes que reinventarte, intentar aceptar con jugadores asequibles económicamente y que tener un rendimiento para estar arriba. Y bueno, creo que los últimos años lo estamos consiguiendo, el equipo lleva varios años consiguiendo sentando en Europa. Esperemos este año por lo menos tener opciones de poder lucharlo, ¿no? Lucharlo hasta el final y que tengamos alguna opción de poder entrar. Y bueno, creo que en cuenta nuestro proyecto va en serio y esperemos que esto nos ayude a que estando arriba podamos enganchar a la gente y que la gente vuelva otra vez a salgar, que creo que es lo que hace falta ahora mismo, ¿no?
Oye, cuando se te marchan los jugadores, hay que nadar en el mercado. Pero, ¿en qué mercado te sueles fijar tú? Porque, por ejemplo, sabemos que el Bidasoa, además me lo comentó el propio Cuétara, a ellos les gusta mucho el mercado francés, ya no de primera línea, a lo mejor de segunda, donde tienen, oye, buenos jugadores, han sacado buenos jugadores y ahí están, ¿no? ¿En qué mercado te sueles manejar para atraer jugadores? Evidentemente hay mercados que son muy caros y todo depende del presupuesto.
Pues lo primero que intentamos es fichar jugadores que estén jugando en la Liga Soal. Es la realidad, ¿no? Porque bueno, creo que eso es mucho tiempo ganado en trabajo, que conozcan la liga, conozcan cómo se juega aquí, conozcan las características de Cuenca. Y luego, pues como dicen, Bidasoa, ¿no? Creo que el mercado francés, la segunda francesa, es una liga interesante, que hay grandísimos jugadores. Y bueno, y como veis, estos últimos años nos hemos estado moviendo por el mercado brasileño-argentino, ¿no? Creo que Sudamérica está trayendo muy buenos talentos. Es un mercado asequible en el cual el jugador viene aquí a seguir formándose en su etapa de formación. Y creo que bueno, que es lo que estamos haciendo, trabajar un poco por a condición de nuestro rendimiento económico, pues intentar que el jugador que viene aquí sea un poco Cuenca, su escaparate para alcanzar metas más altas de equipo champion, ¿no? Como pasó con el caso de Duta o alguno más, jugando el Wirla, ¿no? Que bueno, que eso es un paso adelante para ellos. Y bueno, creo que ese es nuestro mercado, ¿no? Un poco acoplarlo a nuestra idea de la económica que tenemos nosotros, ¿no?
Por cierto, al IDEO, Emilio, hay que darle la enhorabuena, aunque ya lo tiene hace tiempo, ha sacado el certificado Master Coach, un título que es obligatorio para poder entrenar tanto en las competiciones europeas de clubes como en las competiciones de equipos europeas de equipos nacionales. No mucha gente lo sabe, ¿eh, Lidio?
Sí, sí, la verdad es que estuvimos ahí con grandísimos profesores como Tupo, Manolo, bueno, algunos más, y ahora no me acuerdo. La verdad es que, bueno, aprendiendo de los mejores es como se aprende, ¿no? Creo que, bueno, tenemos una cantidad de entrenadores y de profesores de balonmano espectaculares y creo que eso había que aprovecharlo, ¿no? Creo que el curso fue espectacular y hay que estar todos estudiando porque esto no para, ¿no?
Es que Lidio, soy Emilio, es que Lidio está en el top no sé cuántos, en el 5, en el 6, en el 7, pero ahí
en
está el tío.
Está dentro,
claro,
de
claro, está trabajándose ahí en Cuenca, que tú dices, ay, Cuenca, pero ¿esto qué es? No sé qué. Pues oye, Lidio lleva ahí y se lo busca el tío bien. Además, como ahora no puede gritar mucho porque se le oye más, porque no hay público, pues entonces ha mejorado mucho de voz, no para cantar, porque Lidio cantando me parece que es muy malo. Pero oye, ahora por lo menos te cuidas más y ya no necesitas tantas pastillas juanolas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que bueno, uno según va pasando los años, es un poco más pero es difícil controlarnos al 100%,
bueno,
pero
bueno,
hacerlo por el carácter, pero bueno, intentamos dosificarnos un poco para aguantar más años, ¿no?
Lidio, el Barcelona en la actualidad, ¿dirías que es el mejor equipo del mundo? Tú acabas de jugar contra ellos hace pocas semanas.
Sí, sin duda, ya más por plantilla y por cómo juegan, ¿no? Creo que pasa es que está haciendo un trabajo espectacular. Creo que hay una solvencia a nivel de juego muy diferencial de otros equipos de Europa, de Champions. El equipo está tácticamente muy bien trabajado. Todos saben cómo juega el Barça, es un mérito de sus entrenadores. Está a un nivel excepcional. Yo ojalá, porque creo que eso lo merece, ¿no? Que gane las dos Champions de esta temporada. Ojalá, porque sería bueno para el balonmano español. Y porque se lo merece. Para mí no hay un equipo que juegue como él, ¿no? Creo que es un poco ejemplo de lo que es defensa contra ataque, tácticamente, cómo le los partidos, cómo los preparan. El que gane en España contra esta solvencia, para mí sí tiene mérito, porque yo estoy convencido que cualquier otro equipo de a nivel Champions, Kiel, PSG, TC, Vespre, ¿no? En España no se pasearía tanto, porque creo que eso se habla bien del trabajo de los entrenadores, de la mentalidad del equipo, cómo cada partido salen al 200%. De ahí que ganen con solvencia. Y bueno, para mí, vuelvo a repetir, es un equipo espectacular en todos los aspectos, ¿no?
¿Y la Liga Sobal qué te parece? ¿Crece, se estabiliza, se devalúa un poco con todo lo que está pasando? ¿Qué nos espera de cara al futuro, Lidio? ¿Qué crees tú?
yo ojalá me equivoque. Yo pienso que tenemos que dar un paso hacia la profesionalidad de nuestra liga, ¿no? Yo creo que somos la tercera, el tercer deporte con más licencias. Nuestro equipo es de campeones nacionales de chicas y de chicos. Ahí los tenéis de campeones de Europa, campeones del mundo, bueno, subcampeones del mundo de las chicas. Creo que hay que dar un paso adelante, ¿no? Hay que dar un paso adelante y, bueno, sabiendo que va a haber muchos problemas en España y en todo el mundo a nivel del tema del COVID, pero no podemos ser siempre los mismos los que paguemos esto, ¿no? Tenemos que intentar sacar soluciones y todo parte porque haya una unidad en nuestro deporte que ahora no existe. Para mí es fundamental que haya una unidad, que Asobal, Federación, incluso el Gobierno, ¿no?, tomen parte de esta profesionalidad de profesionalizar en nuestro deporte. Y bueno, creo que es fundamental que estemos todos unidos, porque lo reclamamos los técnicos, lo reclamamos los jugadores, lo reclamamos los patrocinadores, propias directivas. Creo que es importantísimo que haya unidad. Si no hay unidad, todo va a ser más complicado, ¿no? Porque sabemos que vienen meses duros, pero vamos a intentar hablar ya en positivo de nuestro deporte, a venderlo bien, y a que por una vez por todas consigamos establecer una liga profesional, que es lo que nos hace falta para que eso tire para adelante, ¿no? Es mi opinión, ¿no?
Ahí ha dado en el clavo, venderlo bien, porque tú sabes muy bien, igual que todos los que llevamos tantos años en el balonmano, que somos, y perdonarme la expresión, inútiles a la hora de vender el balonmano. Dos veces campeones del mundo, bicampeones de Europa en estos momentos. Cuando el baloncesto y otros deportes no conseguían medalla, nosotros medalla en los Juegos, el Barcelona era el Dream Team, se ganaban las tres competiciones, la Copa de Europa, la Recopa, la Copa EHF. No hemos sabido vender absolutamente nada de nada de nada. Ese es el quid de la cuestión. Hay que profesionalizar, como tú dices, profesionalizar con grandes jugadores que tenemos, grandes entrenadores. Hay que profesionalizar en primer lugar a los directivos, en primer lugar, y luego saber vender, porque Lidio, reconócelo, no hemos vendido ni pipas.
Mira, te pongo un ejemplo muy curioso, ¿no? La temporada pasada, hablando con la gente de Rhein-Neckar, ahí en Alemania, sí, y ellos no entendían cómo, con los nombres ilustres que teníamos de entrenadores y de jugadores ilustres, desde el año 70, 80, 90, ¿no? Me ponían ejemplos, cuando yo, Román, que para dejarse, nos nombraron, Valero Rivera, bueno, gente que para ellos son el coco del balonmano, ¿no? Que no entendían cómo nuestra liga podía ser amateur, que sería sin entender, ¿no? Que cómo podíamos ser campeones del mundo y de Europa a nivel de clubs, a nivel de selecciones, y que seguíamos en el siglo XXI, pues eso, como arrastrándonos por la, como digo yo, por nuestro país, ¿no? Creo que no lo comprendían, que los directivos ahí no entendían, ¿no? Que nos tenían aquí en cuenta, no entendían que tenemos un pabellón tan pequeño, que bueno, que estas condiciones de que no son normales, ¿no? Allí. Y yo te doy un poco el ejemplo, ¿no? Creo que, como tú me dices, los directivos, pero a nivel federativo, a nivel de Asoba, los primeros.
Sí, sí. Eso, eso os lo explico. Hola, no. Lidio, soy Juan Carlos desde Valladolid. Muy buenas.
Oye, hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Que eso lo explico yo rápidamente. ¿Quién no ha visto una foto de Marc Gasol con la nueva camiseta de los Lakers en las últimas 48 horas? ¿Vosotros habéis visto alguna vez una foto de un solo jugador español con la camiseta del Montpellier o con la camiseta del Nantes o con la camiseta del Kiel cuando jugaron en esos, o del Vesprem cuando jugaron en esos equipos? No, no hemos visto absolutamente nada. Entonces, es una cuestión también de repercusión social. Ahora mismo el balonmano, a la sociedad española le interesa lo que le interesa y a quien le interesa. Sin embargo, otros deportes siguen viviendo de una medalla de plata desde 1984.
Sí, sí,
y ole sus narices,
sí,
que
señor,
han sabido hacerlo.
Sí, señor.
Sin embargo,
sí,
nosotros, con europeos masculinos, con mundiales masculinos, con europeos femeninos, con medallas en mundiales femeninos, seguimos sin vender el gorrino.
Está claro que es culpa nuestra, la gente que jugamos esto es culpa nuestra. Hemos tenido muchísimos años para pedir. Para mí la solución es la profesionalización de Asobal, el balonmano español. Como tú dices, con directivos, con gente experta en esto, y por lo menos intentarlo. Es que yo creo que no lo hemos ni intentado, ¿no? Creo que no tenemos un profesionales que digamos, vamos a vender el deporte, vamos a intentar que en 4 o 5 años esto funcione como funciona en Alemania, como funciona en Francia. Vamos a intentarlo. Aquí nadie toma cartas en el asunto. Seguimos cada año, bueno, para repetir, arrastrándonos, pasando calamidades, y luego nos quejaremos cuando pase lo que tiene que pasar, que ojalá no que nos pase, nos quejaremos otra vez, ¿no? Campos vacíos, desencanto, con la cantidad de gente que juega a nuestro deporte es incomprensible, pero es que bueno, yo creo que es que ni lo intentamos. Creo que habría que sentarse en una mesa, vuelvo a repetir, Federación, Asobal, el gobierno, gente del gobierno de deportes, sentarnos allí y junto a todos los técnicos, gente que sepa de esto, gente que sepa vender el producto, junto a ligas alemanas, liga francesa, y empezar a vender esto, ¿no? Empezar con gente profesional a vender nuestro deporte, por lo menos intentarlo.
Es que fíjate que ningún otro deporte en la historia de España ha tenido en la final a 4 de la máxima competición continental 4 entrenadores españoles. 4 hemos llegado a tener. Sí. Y no hemos vendido la burra. No hemos sabido.
Sí, tío. Y te vas a Francia y en antes con Balaguer y compañía, Entre Ríos, y vas a la vez anterior a Maquera. Bueno, que tenemos al final en lo mejor de ese equipo, al PSG con Raúl, a los mejores equipos del mundo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que no es normal que fuera se nos valore como se nos valora, y que dentro no seamos capaces de venderlo, ¿no? Es algo que ya habla muy mal de nosotros, ¿no?
Sí, lo de Lidio, soy Emilio, lo de Lidio, como digamos, como deseos navideños, está muy bien, pero él sabe muy bien que no por lo que ha pasado, que bueno, él es joven y nosotros ya llevamos mucho tiempo demandando algo que lo vemos ya como perdidito, ¿sabes? O sea, aquí tenemos, me voy a mojar, los mejores entrenadores, tácticamente hablando, del balonmano mundial.
Del mundo.
Unos jugadores creativos, versátiles, no tenemos los tirapiedras de 7 metros, pero bueno, los que tenemos son muy buenos. Y la estructura con la que jugamos a este deporte es prehistórica.
Pero vamos a ver,
antediluviana.
Pero mire, es que hay una cosa que yo creo que tiene que quedar muy claro, y Lidio tiene en parte razón. Es decir, hay que profesionalizar, pero cuando uno se sienta a profesionalizar, hay que marcar una raya roja. No puede ser que equipos y jugadores viajen en furgonetas.
Bueno, eso, ¿vale?, entre otras cosas.
No, vamos a ver. Es que tiene que haber un mínimo para los jugadores, un mínimo de capital, un mínimo de garantizar que se le paga a los jugadores y a los entrenadores. Es decir, tiene que haber un mínimo, Lidio.
Sí, está claro que hay una línea roja, ¿no? Que antes, claro. Yo me acuerdo que ascendimos nosotros, que como tú dices, no hace tanto. No son 13 años que llevamos sin Liga Global. Se intentó marcar un mínimo, ¿no?, de público en el estadio, que hacían arreglar el campo, bueno, ciertas cosas que hemos ido a peor, ¿no? Y hemos ido a peor. Yo eso ya no lo veo en ningún campo. Ahora ya asciendes y da igual que queramos un campo que sea como sea, que haya un marcador, que haya dos, que haya vestuarios grandes, pequeños, da igual. Creo que hemos ido a menos, ¿no? Hemos ido a menos. Y creo que, bueno, que hay que marcar las líneas rojas y hay que empezar a volver a repetir. Para mí la solución, una de las soluciones, es la profesionalización del balonmano desde abajo, empezando desde poco a poco, pero en conseguir en un proyecto de 4 o 5 años tener esto parecido o muy parecido a Alemania o a Francia, ¿no? Por lo menos intentarlo, vuelvo a repetir. Creo que es que lo intentamos y lo damos por, como tú dices, Emilio, por perdido. No lo damos
que
por
sí, yo lo doy por perdido.
No,
te lo digo.
Así, ¿no? Pues hay que intentar que no, Emilio, hay que intentar.
No, hombre,
que no,
vamos a ver. Vamos a ver si en el 21 renovamos y por lo menos hasta el mes de, hasta el 15 de enero, pues lo seguimos pensando. El 16 ya no volvemos otra vez a caer. Ya, pues.
Bueno, vamos a ver, Lidio, si el 2021, como dice Emilio, aprovechamos el tirón después de todo este calvario que estamos pasando, si aprovechamos el tirón con un mundial masculino, sobre todo con los Juegos Olímpicos, con el mundial femenino, claro, que es en España, si el Barcelona ganase las dos Champions, con perdón, sería la releche, y eso hay que aprovecharlo, sí o sí, como decía el gran Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, pero hay que aprovecharlo como sea, es otra oportunidad más y no las podemos dejar pasar. Hemos dejado pasar 100.000 y ya yo creo que hasta aquí hemos llegado, hay que aprovecharlas como sea. Lidio, que no te entretengo más, que tienes hoy partido, que tienes que concentrarte con tus jugadores en un encuentro muy complicado en Huesca, así que buen viaje, mucha suerte, si no nos hablamos, feliz Navidad y te deseo todo lo mejor para el 2021. Lidio, a ti, tu familia, para el equipo y para el club.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Y no
un
grites, placer. Lidio, que eso te va en la salud. Venga.
Sabes que eso es
imposible. Bueno, vale, inténtalo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
La pareja de colegiadas españoles Ángel Sabroso y Óscar Raluy sigue ampliando su enorme y prolífico currículum en el mundo del arbitraje. Una de las mejores parejas del mundo, si no la mejor, en el arbitraje, los canarios Sabroso y Raluy van a estar presentes en el Mundial 2021 de Egipto que comienza en enero. Será su sexto Mundial en su dilatada carrera profesional como colegiado. Recordemos que pitaron en Suecia 2011, España 2013, Qatar 2015, Francia 2017 y Alemania-Dinamarca 2019, pitando muchas finales también continentales, europeas y de juegos. En Nantes, donde va a pitar esta semana, nos esperan Ángel y Óscar. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, porque ahí están los dos en Nantes. Y Ángel, sexto mundial que pitáis. Menudo currículum que tenéis ahí, ¿eh?
Bueno, sí, estamos en Nantes porque arbitramos el Nantes Motor de Champions esta tarde. Y la verdad que hemos tenido un viaje con esta situación esta del COVID. Pues bueno, pues como todos, adaptándonos. Y efectivamente, la verdad que contentos por poder estar en ese sexto mundial masculino. Y bueno, un regalo más que tenemos que aprovechar e intentar hacerlo lo mejor posible y que esta situación tan extraña que estamos viviendo pues permita que la competición se desarrolle lo más normalmente posible, ¿no?
Óscar, me imagino que cuando empezasteis, o cuando empezaste tú en este caso, nunca pensaste que llegarías a seis mundiales y todo lo que has pitado, Juegos Olímpicos, Champions, competiciones europeas, Panamericanos, increíble.
Nada, increíble, increíble, efectivamente. Si yo me retrotraigo los años en los que yo empecé, en el año 95, que nos pusieron juntos, donde iba al municipio de al lado a arbitrar, caminando porque no tenía dinero para el transporte. O sea, que imagínate hasta dónde hemos llegado. La verdad es que sí, que era impensable y creo que hemos hecho una trayectoria bastante digna. Y más que las finales, lo importante es la imagen que podemos dejar cuando nos vayamos, ¿no? De trabajo, de honestidad, de humildad. Eso es un poco lo que siempre nos ha preocupado, más allá de ciertas finales, que al final casi nadie se acuerda de lo que has pitado, ¿no? Pero sí que nos vamos con este currículum, ¿no?
Ángel, cada vez os cuesta más tener que dejar la familia, viajar. Se va haciendo ya muy pesado, muy costa arriba, ¿no?
Hombre, son muchos años. Nosotros además tenemos un hándicap pues un poco superior al resto de compañeros, que es que vivimos en las Islas Canarias y es el paraíso desde el punto de vista climático y se vive muy bien, pero está lejos, ciertamente lejos, ¿no? Y bueno, siempre los viajes nos cuestan un poco más, casi siempre es un día más que el resto de compañeros. Cuando vamos a pitar en España la Liga Sobal o la Liga Iberdrola, pues siempre al final es una noche más que los compañeros que salen de casa por la mañana y pueden muchas veces dormir en su propia casa. Nosotros no, tanto Óscar como yo tenemos niños pequeños, desde que nacieron pues evidentemente se hace un poquito más cuesta arriba, tenemos ya nuestras canas, pues ya también son muchos años y es muy importante el tener una exigencia y una motivación siempre muy altas, ¿no? Y cuando notemos que eso empieza a fallar, pues bueno, pues nosotros nos gustaría marcharnos y dejar hueco, que vienen por detrás también otras parejas pisando fuerte, y dejar hueco a otras parejas para no empezar una cuesta abajo que no nos gustaría ver, ¿no? Cuando notemos que no estamos al 100%, sin duda lo dejaremos, ¿no? Y si, sin duda, lo que bien preguntas, dejar a los niños en casa, a la mujer en casa, el trabajo también nos mira ya un poco cada vez más raro cuando salimos con la mochila arbitral, pues bueno, pues se hace cuesta arriba.
Óscar, una trayectoria con mucho trabajo, mucho sacrificio detrás, ¿verdad?
Sí, sí, desde el principio la verdad es que tuvimos buenos maestros que nos educaron bien en esto del trabajo y la constancia y de que nada, cuando un partido acaba empieza otro, hay que trabajarlo duro, hay que estudiar mucho, hay que tener una actitud crítica, que es lo que te permite avanzar, y eso siempre ha sido nuestros mimbres en los que nos han dado buenos resultados, ¿no?
Ángel, Óscar, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, mis felicitaciones días, también Emilio, por una nueva convocatoria mundialista. No es una sorpresa para vosotros, pero oye, mira, estamos hablando aquí en nuestro De Rosca, grandes jugadores españoles, una escuela española de entrenadores de primera fila, unos árbitros punteros, como dice Luis, dentro de los primeros, por no decir los primeros, aunque para nosotros sois los primeros. Oye, salimos de la pareja Gallego-Lamas, entramos Raluy Sabroso. Oye, y bueno, el currículum que más o menos os ha apuntado Luis pudo ser mayor si no os hubieran quitado las designaciones porque España estaba en la lucha por las medallas, ¿verdad, Ángel?
Bueno, para nosotros siempre lo hemos dicho, ojalá España juegue todas las finales.
Pero no
posibles,
pero entonces no pitáis vosotros.
pero nuestro balonmano necesita que España juegue finales y que la gane. Y nosotros al final somos gente de balonmano. Más allá del arbitraje en sí, estamos enamorados de esto. Y entre todos, lo comentas muy bien, tenemos excelentes técnicos, excelentes jugadores. Afortunadamente tenemos una escuela de arbitraje muy asentada en España que es muy buena y que está muy valorada internacionalmente. Y al final ese es el balonmano español y lo que hacemos es remar todos en la misma dirección. Ojalá España juegue todas las finales y ojalá la gane siempre, porque eso es más repercusión, más medios de comunicación, más sponsor, más atención a nuestro deporte, que mucha falta le hace, ¿no? Y eso hará que la liga crezca, que crezcamos todos, y ojalá, yo firmo ya mismo que en el Mundial de Egipto España esté jugando la final y nosotros podamos estarlo disfrutando desde la grada, como hemos tenido la suerte de disfrutar muchas finales en las que España ha estado. Los dos últimos europeos las hemos vivido desde la grada, apoyando a nuestros compañeros árbitros en ese momento y también con una parte de nuestro corazoncito puesto en la camiseta roja de España, por supuesto.
Bien dicho, Ángel. Así, aunque tengáis que pitar la medalla de bronce, como españoles se agradece. Oye, Óscar, cuéntame un secretito, cuéntanoslo a los seguidores del balonmano en Derrosca. ¿Se pita distinto sin público?
No, la verdad es que no. Esa pregunta ya me la han hecho varias veces.
Me imagino.
No, hay que decir que no, porque al final distracciones hay muchas y lo que se trata es de mantener la concentración. Hombre, está claro que es distinto, no hay público, todo es más frío, pero como para el árbitro siempre distracciones hay, lo que hay que hacer es controlarlas, tener la mente centrada, estar en lo que estamos, en la jugada, en el momento y lo demás pues ya no importa tanto. Además, cuando está lleno el pabellón, no te enteras porque estás en la tarea y estás metido ahí. Las influencias son muy pocas, las influencias son las que uno mismo se ponga, pero si eso lo superas, pues tienes que aportar en la toma de decisiones la mejor decisión posible para que los equipos jueguen, ¿no? Por causas normales, ¿no? Que es lo que espera la gente de nosotros, claro.
Ángel, yo es que soy muy cotilla hoy con vosotros, vamos a ver, cuando empezasteis vosotros el reglamento era un poco distinto, el balonmano que se jugaba también un poco distinto. ¿Ha cambiado tanto el balonmano? ¿Os gusta este balonmano y este reglamento más que cuando empezasteis? Mójate un poquito, anda.
A mí me encanta. Yo creo que el balonmano da un ejemplo a seguir en muchos deportes, ¿no? Ahora que se habla que si el VAR en fútbol, etcétera, cuando el balonmano lleva muchos años utilizando el videoproof. El balonmano, si analizamos un poco, es un deporte que evoluciona mucho, que evoluciona rápido, que está siempre muy permeable a los cambios y, como bien comentas, si analizamos un partido de los años 90 y uno de esta segunda década del 2000, son completamente distintos.
Ya, pues
hay un factor clave que es el factor de la velocidad, ¿no? O sea, es que son muy intensos los partidos de balonmano. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y los partidos son tremendamente rápidos, muy eléctricos, ¿no? Donde hay grandes goles, grandes paradas, grandes contraataques. Yo creo que se está primando eso desde hace bastantes años. Se empezó a primar también la seguridad, la salud de los jugadores, el eliminar el juego violento, que fuese un juego más limpio, que fuese un juego más vistoso, donde los lanzamientos adquieren mayor calidad. Vemos los lanzamientos de los extremos. Antiguamente veíamos los contactos de los extremos, que estaba al orden del día, grandes choques en los extremos y no pasaba nada. Y ahora vemos auténticos golazos de una técnica individual maravillosa y también paradones de técnica de los porteros maravillosa, gracias a que el juego se ha ido primando la limpieza, la seguridad, el erradicar esos contactos violentos y ahora nos inculcan hasta las paradas de tiempo, que se pare el tiempo lo menos posible, el saque de centro rápido, que es un elemento a proteger, que los árbitros tienen que estar muy pendientes de que no se frustre el saque de centro rápido después de gol, porque lo que queremos es que el espectador esté permanentemente enganchado, que esté 60 minutos con una tensión de ver un espectáculo como, bajo mi punto de vista, no hay otro igual en el mundo del deporte, ¿no?
Óscar, ¿la pandemia os ha perjudicado mucho para vuestra preparación física? O bueno, vosotros lleváis la preparación física siempre semana a semana y de alguna forma, bueno, pues controlada. Pero ¿os ha perjudicado que no podíais hacer cosas o no?
Sí, hombre, al principio sí, perjudicó porque con el tema del confinamiento, claro, estar en casa con garrafas de agua y con haciendo flexiones, intentar mantenerte, no es lo mismo que la tónica habitual, ¿no? Pero sí que ya más o menos estamos en un momento en el que sí se ha podido entrenar, se puede ir al gimnasio, se puede hacer carreras, se pueden hacer cosas y más o menos la preparación es siempre la misma. también afectó un poco el tema psicológico, ¿no? Las primeras jornadas se suspendieron, ahora estamos viajando y no sabes si vas a pitar o no, en cualquier momento te dicen que se suspende un partido, de qué estamos pitando aquí hoy o vamos a pitar aquí hoy, pero nosotros teníamos el Oporto Barda, que se suspendió porque en la misma semana uno de los equipos informó que había positivo. Entonces estás un poco en la expectativa de lo que ocurra, ¿no? Y físicamente intentas mantenerte con las normas que hay, ¿no? Nosotros tenemos el problema de que vivimos tan lejos que viajamos, las distancias son largas y eso también para entrenar es complicado. Tienes que intentar entrenar en los sitios a los que vas y no todos los sitios hay gimnasio, hay medios para entrenar, ¿no? O hace mucho frío o cosas de ese estilo, ¿no? Pero sí, intentas mantenerte porque sabes que la exigencia es la misma y que no valen excusas. Hay que adaptarse a cualquier tipo de escenario para conseguir el objetivo que uno quiere.
Ángel, uno de los momentos más duros para vosotros tal vez fue tu lesión y no poder pitar, tu lesión de tendón de Aquiles, y no poder pitar esa final del Mundial 2019, que yo la viví con vosotros y que desgraciadamente no la pudisteis pitar, y la ibais a pitar, porque para eso sois los mejores colegiados del mundo.
Hombre, para mí fue yo es el peor momento que recuerdo en mi carrera arbitral, ¿no? Porque lo sentí, estábamos pitando ese partido que era muy importante, era el Suecia-Dinamarca ahí, el que ganaba pasaba a semifinales, y en el minuto 8 de la segunda parte noté claramente el desgarro, aguanté los 22 minutos que quedaban para el final de ese partido, pues prácticamente cojo. Y cuando terminó el partido en el vestuario, yo ya me di cuenta que la lesión era muy grave, ¿no? Y la IHF, la PRC, pues había decidido que nos quedáramos el último fin de semana. Siempre el último fin de semana del campeonato dejan a las parejas que tienen opciones de pitar la final. Y a pesar de la lesión, intentaron por todos los medios que me recuperara. Y la PRC tomó la decisión de que aguantásemos a ver si llegábamos al domingo. No sé si para pitarla o no, pero desde luego estuvieron intentando que me recuperara pronto, y al final estuve tres meses lesionado y sí que sentíamos tanto Óscar como yo. Además, yo lo sentí mucho por Óscar, porque encima es una faena, porque claro, se lesiona tu compañero y no es que caiga uno, es que caemos los dos, ¿no? Y eso pues es duro, como lo pasa a los equipos cuando se lesiona un jugador importante y el equipo al completo lo siente, aunque el resto puede jugar, la pareja arbitral no. Si se lesiona uno de los dos se quedan sin poder seguir arbitrando, ¿no? Bueno, al final fueron tres meses en el dique seco, es la lesión más grave que he tenido. Nosotros hemos tenido suerte, la verdad, hemos tenido nuestros problemas físicos, tanto Oscar como yo, pero nunca han sido problemas importantes de dejarnos muchos meses en el dique seco, y esa quizás es la situación pues de peor suerte que he tenido en estos años, que bueno, no tengo ningún derecho a quejarme porque al final ha sido una lesión de la que me pude recuperar perfectamente, y ahora tenemos otro mundial con el cual pues nos ha venido un poco de regalo, y que estamos encantados de poderlo afrontar, ¿no?
Óscar, ¿cómo estáis preparando el Mundial? ¿Cursos especiales de la IHF os van a dar, os van a preparar?
Sí, sí, la IHF tiene un contacto directo con los árbitros durante todo el año, va analizando nuestros partidos, y luego ya cuando se van acercando las fechas específicamente, ahora estamos manteniendo con esto de la moda del Zoom, ¿no? De las charlas, hemos mantenido ya dos, tenemos el lunes la tercera, también habrá algunos vídeos test que tenemos que hacer, y luego en el Cairo habrá unos cursos previos, los típicos cursos de inicio, con pruebas físicas y con algún tipo de instrucciones que notarán para sobre el torneo. Pero claro, el tema es constante, ¿no? No, ellos siempre miran todas las competiciones y nos tienen controlados y vigilados para saber cómo va la evolución, las parejas que están en el grupo de élite, las que pueden entrar, las que pueden salir. Todo eso se tiene que evaluar para ofrecer el mejor servicio posible a los equipos, ¿no?
Ángel, en el Cairo, en el Mundial, os han dicho que os van a tener también en una burbuja. ¿Cómo va a ser el tema de sanidad para los colegiados?
Sí, la verdad que está muy trabajado. Hemos recibido mucha información, nos van mandando dossier por correo electrónico cada cierto tiempo. Va a ser todo el sistema de burbujas, va a haber test PCR para todos los participantes cada 2-3 días en función de las designaciones y de los partidos que vamos teniendo. Tenemos un médico para cada uno de los hoteles burbuja, va a haber un control estricto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. En principio, la sensación que estamos teniendo es de ser un mundial en el que la IHF se ha tomado muy en serio, como no puede ser de otra manera, toda la preparación de efectos de salud, ¿no? Y bueno, que también va a ser un mundial diferente por eso, porque no vamos a tener tiempo sino para estar concentrados en los partidos, concentrados en las actividades. Bueno, en un mundial no solamente arbitras, en un mundial trabajamos por la mañana siempre, después por la tarde cuando no arbitras estamos viendo los partidos o haciendo árbitro reserva, y después por la noche analizar los partidos que hemos arbitrado nosotros o los que han arbitrado los compañeros, ¿no? O sea, es un sistema de trabajo permanente durante el mundial. Pues este año todavía más porque la situación del COVID va a hacer que no podamos pisar prácticamente la calle. Va a ser del hotel al pabellón y del pabellón al hotel. Es un poco la programación que nos han mandado.
Eso, Ángel, soy Emilio, me lo comentaba Luis. No vais a poder ni visitar las pirámides. Bueno, las podéis ver por televisión, que seguro que dan alguna cosilla, pero vais a tener 24 horas de reglamento. Os va a salir el reglamento por las cejas.
Sí, pero de todas maneras, nosotros...
Como estamos enamorados de esto... Pues
vale, pero bueno, ya os lo sabéis, no es cuestión de darle... Sí, pero... machacar la piedra, ¿no?
Un apunte. Nosotros ya aprendimos en alguna competición que hemos ido que realmente no se puede...
No se sabe.
Hay que estar en el hotel concentrado, porque es que si no, después te vas relajando y las cosas no te salen como tú quieres. Lo aprendimos en Londres, en la primera Olimpiada a la que fuimos... Que es muy bonito para verlo, pero que no es lo que toca. Lo que toca es estar concentrado. Entonces, quieras o no, esas cosas te relajan y luego lo puedes notar en los arbitrajes.
No, si yo que he viajado mucho también como periodista, muchas veces pasas por la ciudad y te dices, pues ¿has visto no sé qué? Claro, no, yo es que iba al balonmano, yo no me he salido. Pero es que no puedas ni ver las pirámides, Ángel, Óscar, que es un poco duro, ¿eh? O ya las conocéis por libre.
Ya decidimos
Ángel, el punto y final a vuestra carrera está decidido. En principio era este año en los Juegos Olímpicos de Tokio, no ha podido ser, pero lo seguís pensando, no hay marcha atrás. Os despedís en Tokio 2021, si Dios quiere, ¿no?
Hombre, nosotros creemos que es un buen momento, ¿no? Oye, nunca se puede decir de este agua no beberé. Fíjense, también nadie imaginaba que tuviésemos ahora la posibilidad de estar esta temporada otra vez arbitrando y poder ir a un Mundial, ¿no? Yo no soy categórico en las cosas, pero sí que creo que el final está más cerca, evidentemente, que después de unos Juegos Olímpicos que para nosotros es lo máximo, ¿no? Un ciclo olímpico, pues oye, lo terminamos y serían los terceros Juegos Olímpicos consecutivos. Pues creemos que es un buen momento. Vienen parejas por detrás, hay más facetas que hacer en el mundo del balonmano, podemos seguir ayudando desde otra faceta. Y bueno, yo creo que en principio todo apunta a eso, pero tampoco permítannos que no seamos extremadamente categóricos de este agua no beberé más. Y aunque sí que es bueno que tengamos planificado cuáles son los pasos que queremos tener en el futuro y un adiós está cerca, desde luego.
Pero Ángel, no porque seáis mayores, ¿verdad?
No, reglamentariamente podríamos pitar hasta los 50
años. Por eso.
Sí, y nos podríamos estar otros 6 años más. O sea, podríamos aguantar incluso otro ciclo olímpico para llegar a París 2024. Pero antes lo comentábamos, ¿no? Vivimos donde vivimos, llevamos muchos años, son muchas competiciones. Queremos ser muy honestos con nosotros mismos y con la competición. Yo creo que los clubes, las selecciones, los jugadores, los entrenadores se merecen honestidad ante todo. Y esa honestidad pasa porque uno se entrega al 100% en lo que está haciendo. Y cuando uno empieza a notar, dice, oye, que ojo, que tienes tus canas, oye, que ya tienes tus kilómetros recorridos, oye, que la motivación a lo mejor empieza a caer un poquito, y dice, antes de que entremos en ese pecado, que para nosotros sería un pecado, pues es mejor dar un paso a un lado, ¿no? Y es en principio lo que tenemos hablado.
Ángel, Óscar, ojalá por mí pitarais muchos años más, porque sigo insistiendo que sois la mejor pareja del mundo. Vosotros diréis que bueno, que hay también grandes compañeros, pero se ha demostrado tanto dentro y fuera de este país, y cuando llaman es por algo. Ya sabes que el algodón no engaña. Ángel, suerte esta tarde, si no nos hablamos antes. Feliz Navidad, todo lo mejor para el 2021 y que volvamos a la normalidad que teníamos antes, cuanto antes mejor, ¿eh? Así que muchas felicidades, Ángel.
Gracias igualmente para todos ustedes. Y gracias, Luis, por siempre hacer seguimiento de la faceta arbitral, no solo con nosotros, sino con muchos compañeros. Eso es un lujo también, que los medios de comunicación se acuerden de los árbitros. Feliz año a todos y que el COVID se vaya cuanto antes.
Gracias. Y también a Óscar. Óscar, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Todo lo mejor para el 2021. Y a seguir en la élite, porque sois muy grandes, ¿eh?
Muchas gracias, Luis. Felicidades para todos también.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo. Gracias.
Es el momento en Derrosca de nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con dos buenos amigos, con Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Y también Fernando López Hervás de Movistar Plus. Hola Fernando.
¿Qué tal Luis, amigos? ¿Qué tal?
Bueno Manuel, valoración del europeo femenino. La actuación española, estas no son mis chicas, ¿eh?
Bueno, de momento, más que disfrutar del europeo, lo que hemos hecho es sufrir, ¿no?
Sí, sí.
Y salvo esos últimos milagrosos 10 minutos del partido contra la República Checa, bueno, pues que ahí quizás vimos las dos caras de este equipo, porque la verdad es que estamos habituados a que las guerreras pues nos hagan sufrir e incluso nos lleguen a, entre comillas, a desesperar durante minutos y luego nos ilusionen y nos subamos todos al carro. Se vio, eso sí, de un modo muy descompensado. Yo la verdad es que, bueno, supongo que yo y todos, ¿no? Nos vimos fuera del europeo a las primeras de cambio. Sin embargo, pues no sé, siempre, a pesar de que el equipo estaba jugando mal, de que no salía absolutamente nada, de que se perdían balones, pues como son las guerreras, uno siempre tiene la esperanza de decir, se van a meter, va a llegar el momento en que se van a meter en el partido, va a llegar el momento en el que van a iniciar la reacción, incluso puede ser que hasta remonten, pero claro, se veía muy complicado. Pero bueno, al final sucedió y es cierto que sí, que nos hemos colado en la main round con ese puntito solo, pero que así no se va muy lejos. Y mucho me temo que a lo mejor es que no, hemos llegado donde teníamos que llegar. Se ha notado mucho, pienso yo, la baja, la ausencia de una persona como Alessandrina, que aparte del lanzamiento exterior es una persona que corre muy bien los contragolpes. Y bueno, evidentemente no es la única razón, pero sí es cierto que bueno, no sé si es que ha faltado fase de preparación con esos dos únicos partidos, el resto de selecciones supongo que vendrán igual, pero bueno, que sí, nos ha dejado muchísimas dudas y lo veo muy complicado para la main round, muy difícil.
Ahora le pregunto a Fernando, pero antes de preguntarle a Fernando, ¿qué te parece, se lo comentábamos antes tanto a Falo como a Alberto Suárez, ¿qué te parece, porque supongo que lo verías por la tele, que una colegiada le guiñe un ojo al banquillo tras ver el VAR, que sucedió con las rumanas en el partido en el España-Suecia? Esto es como la mujer del César, Manuel. Hay que serlo y parecerlo.
Pues no me di cuenta del detalle, pero desde luego pues es un gesto que crea dudas y que evidentemente no tendría que haber sucedido. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo comentar más, pero bueno, esto es como pues lo que tú dices, que el dúo arbitral pues tiene que estar en otro estatus y está muy alejado de ese tipo de detalles.
¿Y tú, Fernando, cómo ves el europeo?
Pues un poco rubricar lo que estabais comentando, ¿no? Esto de arrastrar los puntos, que es algo tradicional en el mundo del balonmano, de la main round, nos deja prácticamente sentenciados para esta segunda fase, porque ir con un punto pues nos aleja bastante de la lucha por las semifinales. A pesar de todo, y lo que estabas comentando, no habiendo hecho una buena fase, pues hemos estado a punto de pasar con cuatro puntos o con tres puntos, si hubiéramos conseguido ganar a la selección de Dinamarca, ¿no? Yo creo que vamos a ver cómo afecta este subidón de adrenalina después de vernos, yo creo que todos fuera de la main round, después de la primera parte del partido contra la República Checa, pero va a ser muy complicado y tendríamos que ganarlo prácticamente todo en esta segunda fase para tener opciones, ¿no?
Esto que comentáis, soy Emilio, pues es perfectamente razonado, pero yo creo que el que España, en las condiciones en las que ha estado jugando estos tres primeros partidos, haya podido pasar a la main round, yo creo que es a lo máximo que podíamos aspirar. Y ahora nos vienen Francia, Dinamarca, Montenegro, que esos ya son top 5, por decirlo de alguna forma, a nivel mundial, y ahí lo vamos a tener todavía más apretado. El equipo español, la baja de Sandy Barbosa es brutal por la forma de jugar, que ya no puedes jugar con un mínimo atisbo de lanzamiento. Como comentaba antes, las defensas se te ponen en 6-0, ahogan a nuestros pivotes, nos empeñamos en pasarles cuando no hay espacio físico. Estamos en un promedio de unas 14-16 pérdidas por partido. Eso es inaceptable. En alta competición, y eso lo hemos comentado con el propio Carlos Viver, y dice, ¿qué quieres que hagas? Y dice, si las características de nuestro equipo es velocidad, y la velocidad implica riesgo extremo, pero es que, bueno, yo cuando el contrario te presiona, entiendo la pérdida, es lo que en tenis dirían las pérdidas forzadas, pero, y cuando tú tienes un pase, te has quedado sin miras, y lo tiras a la grada sin que haya nadie delante de ti, eso no lo podemos permitir. Entonces, yo creo que España, deportivamente, ha llegado a la main round con las dificultades, pero hasta ahí. Ya no podemos, hombre, nos pueden sorprender, son guerreras y puede ser lo mejor o lo peor, como decía Manuel, pero es que no, el milagro no está todos los días, ¿eh?
Es una lo que es intentar sacar conclusiones, ¿no? Claro, con claro. El europeo, si este ha sido nuestro límite, que nos sirva para ver cómo afrontamos los próximos compromisos internacionales que tengamos. Uh-huh.
Manuel.
Claro. No, te decía que ha sido una montaña rusa. Lo que pasa es que hemos ido de más a menos, salvo ese chispazo final con las checas, porque la primera parte contra Rusia no nos ilusionó, luego la segunda evidentemente no, el partido contra Suecia se llevó más o menos encargado, se pudo ganar, también es cierto que se pudo perder al final, y con la República Checa el equipo tocó fondo y con unas sensaciones muy preocupantes, y luego surgió ese milagro. Yo creo que por dignidad habría que pasar a la main round, es lo que se ha conseguido. Yo creo que poco más nos queda por hacer, pero me quedo con una reflexión que hacía Meche Castellanos, mi paisana, que por cierto fue una de las destacadas en esa segunda parte contra la República Checa. Antes de comenzar el europeo nos decía que, hombre, la importancia del Campeonato de Europa era relativa, evidentemente era importante porque es un torneo internacional de prestigio, pero que era como el inicio de un camino ilusionante en 2021 en el que había citas muy importantes como ese preolímpico, como los propios Juegos, como el Mundial en España, y que como que era el comienzo, que iban a intentar hacerlo bien, dejar buenas sensaciones, pero que tampoco había que, pues eso, rasgarse mucho las vestiduras. Y yo creo que pasando a la main round es lo mínimo que se le podía exigir a este equipo, y a partir de ahora pues pensar en el futuro.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos... que los partidos que tiene que disputar la selección española masculina de la Eurocup 22 ante Croacia se van a jugar, atentos, el miércoles 6 de enero en Croacia, en la ciudad de Porek, y mucho más atentos, el sábado 9 de enero España-Croacia se disputará en el Wizzing Center de Madrid a las 20 horas y posiblemente se le pueda hacer un homenaje a Juan de Dios Román.
Hombre, una buena noticia, Luis, lo de que vengan a Madrid. El Wizzing Center es un sitio que ha demostrado que cuando se concita la gente van al ver el balonmano. Y, hombre, lo de Juan de Dios me parece inaplazable. O sea, no ha habido, evidentemente, hasta ahora, nada más que los minutos de silencio en los partidos de Liga. Pero, hombre, una figura relevante y carismática como Juan de Dios, claro que se merece eso y más, y todo lo que pueda hacer la Federación, que en el fin de cuentas es la heredera de las enseñanzas del maestro.
En esta tertulia yo voy a sacar un tema que la semana pasada ha comenzado a debatirse, lo hemos hablado ahora con Lidio, pero yo os voy a contar. Yo lo he titulado Brindis al Sol de Asobal. Quiere ser liga profesional. La semana pasada, mis compañeros de Handball 100% sacaban a la luz un informe interno de Asobal en la que se dice que están sondeando la idea de reconvertirse en una liga profesional y que dicho cambio obligaría a los clubes que quieran participar en la Liga Asobal a formar parte de la Asobal de forma obligatoria. Pues bien, indagando sobre la noticia de esa idea que tiene Asobal de reconvertirse en una liga profesional y sobre el documento que ofrecieron desde Handball 100%, he averiguado, qué curioso, que parece ser existen dos documentos sobre el tema y con la misma fecha, el 7 de octubre del 2020. Uno, el que les ha llegado a mis compañeros de Handball 100%, que parece ser es para vender la burra al BBVA, y el que en teoría se ha enviado a los clubes. El primero, para vender la burra al BBVA, son 12 folios. El que se ha mandado a los clubes son 8 folios. Y este segundo documento al parecer fue realizado por Fernando Corral, el nuevo secretario general de Asobal, el compañero de pupitre e íntimo amigo de un exsecretario de Estado para el Deporte y que ya se sabe cómo entró en ese puesto. Según me cuentan, algunos clubes no tienen dichos documentos. Se aprecia en ese segundo documento, que tengo en mi poder, enviado por Fernando Corral, que es un recortado del otro documento y mutilado de ciertas partes, como el capítulo sexto, curioso, las relaciones con la Federación Española de Balonmano, y otro, el punto quinto, otras consecuencias e implicaciones. Tanto en uno como en otro documento solo se dice lo que está en la ley, se hace un resumen y nada más. Si realmente aspira la Asobal a convertirse en liga profesional, que es de risa, primero, no tiene estructura para ello. Segundo, no creo que el Consejo Superior de Deportes lo acepte. Tercero, que la conversión duraría mínimo más de año y medio. Y cuarto, que ser liga profesional implica tener también un convenio con la Real Federación Española de Balonmano. Ninguno de los dos documentos que estamos comentando lo conocen todos los equipos de la Liga Asobal. Es más, ni tampoco se ha tratado en ninguna asamblea de Asobal. Recordemos que la Liga Nacional de Fútbol Sala ya pidió ser liga profesional el pasado mes de mayo y todavía no le han contestado. Es más, ni le han hecho caso en el Consejo Superior de Deporte, y eso que sus clubes están mucho mejor económicamente que los de Asobal. Una Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, que ya ha dicho públicamente hace unos días que el fútbol femenino sí que será profesional la próxima temporada, pero no ha hablado de nadie más. Que el Asobal se quiera convertir en una liga profesional es para darte un ataque de risa y no parar. ¿Cómo es posible que tengan semejante pretensión cuando no pueden pagar ni unos PCR y ha tenido que ser la propia Liga de Fútbol Profesional, bajo el paraguas de papá Javier Tebas, por la imagen que estaban dando la Liga Asobal, el que está pagando los test de antígenos, que vale cada uno más o menos unos 4 euros? ¿Y quieren ser liga profesional? ¿Están dispuestos a pagar auditorías, contables, una estructura, acciones, enviar cada 6 meses informes pormenorizados al Consejo Superior de Deporte para su control económico? Es más, según me cuentan, algunos clubes de la Liga Asobal, numerosos, parece ser que no llevan ni contabilidad. A esto se le llama fantasías animadas de ayer y de hoy, que evidentemente tiene a varios ideólogos irresponsables detrás. Todo esto supone dar palos de ciego y un brindis al sol. Lo cierto es que no se sabe quién ha sido el que ha filtrado el primer documento conocido la semana pasada, posiblemente de manera interesada. Los clubes dicen que ellos no saben nada de esto y además sale extrañamente, curiosamente, a la luz cuando están a punto de comenzar las negociaciones del nuevo convenio entre la Federación Española de Balonmano y la Asobal. Desde luego, si lo que se pretende o quieren desde Asobal es meter miedo e intimidar a la Federación Española de Balonmano de cara a esa negociación del nuevo convenio, se equivocan de estrategia, porque en Ferrá 16 saben de la imposibilidad de que se haga liga profesional Asobal y se están tronchando de risa. Hoy en día es inviable. Es inviable dicha profesionalización, se mire por donde se mire. Esto lo único que hace es reforzar la posición federativa de cara a la negociación ante una Asobal que está desgobernada, desnortada y sin rumbo. Por último, el primer documento conocido la semana pasada está dirigido a los clubes miembros de Asobal y al BBVA Asset Management, que es la unidad del grupo BBVA que engloba las gestoras de fondo de inversión y pensiones a nivel global. Es la división del BBVA que se encarga de buscar una financiación a proyectos o entidades y además lleva la gestión de los activos en España y en Iberoamérica. Reflexión. ¿No es muy curioso, no os chirría que dicho documento lo elabore el BBVA, empresa en la que estuvo empleado durante muchos años trabajando el ínclito y nefasto expresidente de Asobal, Adolfito el Fantasías? Todo un personaje que, según me cuentan, es un lince financiero. En su etapa en el Banco Central Europeo, parece ser que llegó a pronosticar en el año 2017, cuando la gasolina de 95 estaba a 1,80, que llegaría a los 2 euros el litro y que nunca más volvería a bajar de ese precio. Menudo ojo tiene el individuo. Insisto, en lo que os he venido contando en más de una ocasión, entre bambalinas sigue Adolfito manejando presuntamente todos los hilos con sus palmeros Adolfito el Fantasías. Ya veréis cómo querrá volver a ser presidente de Asobal. Al tiempo.
Mira, Luis, soy Emilio. Esto lo hemos hablado desde que se apuntó la noticia de esta intención, llamémosle declaración de intenciones de Asobal. Aquí hay dos partes muy claras, según las veo yo, diferenciadas. Que Asobal pretenda convertirse en deporte profesional a su liga, es el único camino que tiene.
Inviable.
Ya, si no, si, yo te estoy disponiendo lo que son las bases. Que lo intente es lo único que le puede salvar, porque en el mes de junio, esto ya lo hemos dicho, el señor presidente de la Federación Española no les va a renovar el convenio, y si para entonces, que con tu informadísima cascada de datos lo has dejado muy claro, esto no se hace de hoy para mañana, esto no es la purga Benito, se les va a quitar el convenio, va a recuperar las competencias y Asobal será, me creo que lo dices tú, como un bulto sospechoso, ¿no? Algo así. Bueno, bien, pero que lo intenten bien. Otra cosa es, tú has dado una información, ¿con qué mimbres van a intentar hacer esto? ¿A quién van a intentar? ¿Con qué calidad de gestión se va a poder hacer? Yo es que lo veo difícil, pero por la forma de afrontar lo que tiene la gente de Asobal, no porque no sea lo que tienen que intentar. Y yo no lo veo, no lo veo. Ya no hablo ya de personas concretas, que también evidentemente, y sobre todo, que por qué ahora y no el año pasado o hace dos años, que bueno, el Consejo pues, parece que decía que el balonmano también podía pasar al estatus de profesional. Ahora, lo hemos hablado con Lidio antes, ¿qué estructura tiene el balonmano actual? Pero si es que no hay estructura.
Vamos a ver, Emilio, si algunos viajan en flagoneta que donde claro. Llevan los malacatones.
Bueno, pues es que son dos cosas. Una cosa es que lo que buscar esto es la única salida viable para la pervivencia de Asobal, y otra cosa es con qué mimbres vamos a hacer este viaje. Y en lo de los mimbres te doy toda la razón. No hay mimbres.
Yo, de todas maneras, si me permitís, mira, has hablado y has mencionado al fútbol sala, a la Liga Nacional de fútbol sala. Yo aquí no tengo equipo en La Rioja, no tengo equipo de fútbol sala, pero sí que han estado en diversas ocasiones. Aquí se ha celebrado una copa, se ha celebrado la final de otra copa, etcétera, etcétera, varias cosas, ¿no? Y he visto cómo curran y cómo llevan años trabajando, y sobre todo un tipo como Javier Lozano, que es capaz de, o sea, es un tío que te vende tan bien el producto que es capaz, claro, de vender escobas en el desierto. ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo lo curran? Las bases que han sentado, y te lo digo desde fuera, ¿eh? No tengo de forma interna para poder decirlo más, ¿no? Sino simplemente lo que yo les he visto cuando han venido por aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Y volvemos a lo mismo, a lo que hemos comentado en muchas ocasiones. Podremos ser o queremos ser lo que queramos ser, pero si tú a la casa no le haces unos buenos cimientos, y a mí me da la impresión de que aquí queremos tener el techo de la casa, pero no hemos puesto ningún cimiento todavía. Y antes de intentar ser algo que no podemos ser, hay que poner esos cimientos. Ahora, ¿cómo los vas a poner? Lo que habéis hablado antes. De entrada hay que empezar por profesionalizar cierta parte.
A los directivos,
es
para empezar.
Que no puede ser todo de hoy para mañana,
claro,
¿no? Pero que tú tienes que poner ahí un presidente en condiciones, que empiece a poner en orden a todo el mundo, con sus contabilidad, con todas sus cosas. O sea, es que, claro, nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ay, el fútbol, pero claro, tú sabes desde que está, te vas ahí, desde que te vas, tomó el control, el control absoluto que hay sobre los clubes de fútbol. Es que un céntimo, o sea, un euro de gasto, tiene que estar supervisado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y tú tienes que mandar todos los meses o cada 15 días toda tu documentación, todo entero. Y vamos, si salte un pelo de ya, y ya verás cómo te corre.
Sí, Fernando. No, pero estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sería el futuro al que tiene que mirar el balonmano español, a una liga profesional, pero es que los cimientos es que ni están ni se esperan. yo ahora estoy más alejado del deporte y la Sobal y todo, pero cuando teníamos los derechos costaba mucho que los clubes tuvieran un mínimo de profesionalización, alguien encargado de prensa, era una lucha constante y al final eran muchos de los clubes pequeños cortijos, como bien estoy diciendo, que ajustaban al máximo, viajaban en furgoneta, no hay recursos.
Voluntaristas sin más, Fernando.
Pensando en una liga profesional cuando esto, los pilares no están, no se han realizado ni se esperan en realizar en mucho tiempo, porque la situación es la que es, pues resulta sorprendente, ¿no? Es un futurible, un desideratum que yo creo que tardará muchos años, y además ahora estamos más cerca tal vez de que desaparezca la Sobal con las relaciones que tiene con la federación que sea una liga profesional, por lo que contáis o lo que escucho yo en redes sociales, etcétera, etcétera.
Manuel.
No, exacto, yo suscribo lo que ha dicho antes Emilio, está claro que en el fondo está muy bien porque tiene que ser el objetivo, pero
¿cómo? ¿Cómo?
Yo pondría el símil ahora de, aparte de los cimientos del edificio, de que ahora mismo el balonmano está navegando en un cayuco que está haciendo agua y que lo que hay que hacer primero antes de pensar en comprarte un yate es
tapar los agujeros que tiene
el agua, claro, tapar agujeros
no hundirte,
y no hundirte. Entonces está muy bien que se inicien esos procesos y tal, pero evidentemente hay que hacerlo, a lo mejor no es el momento, y si se empieza pues con muchísima discreción y muchísima tranquilidad y no ya filtrando encima documentos dobles a una parte y a otra en una situación en la que, como bien decía Fernando, estamos hablando de que la mayoría de los clubes están compuestos por dos o tres personas, las plantillas, hay bastantes jugadores que compatibilizan el deporte con otro puesto de trabajo. Y bueno, creo que estamos muy lejos de esa posibilidad y quizás no sea el momento ni de planteárselo en serio ni de coger la bandera y dejarla de ver para que, no sé, alguno piense que se están haciendo las cosas bien con seriedad y con un objetivo muy claro.
Y yo te digo, mira, en la época que teníamos nosotros los derechos, hablabas incluso con clubes o con jugadores y no querían ser profesionales. Ya les iba bien como estaban, pues porque unos compatibilizaban con su otra profesión, etcétera, etcétera.
Claro,
hay que
preguntar
también a la gente, a los clubes, a los jugadores, oye, ¿queréis ser profesionales? Esto implica una dedicación 100% absoluta. ¿Vas a dejar de ser policía o bombero por las mañanas y jugador de balonmano por las tardes? Porque esa conversación yo las he tenido con jugadores de la Liga Sobal y muchos no quieren ser profesionales porque les va bien la situación que tienen hasta ahora. No les podría ofrecer el club un contrato como para que dejaran sus empleos, sus otros empleos, ¿sabes? Entonces eso también hay que planteárselo.
Y hay otra variable que no sé si se contempla o no en el borrador y es... ¿esto conllevaría la obligatoriedad a los clubes de convertirse en sociedades anónimas deportivas? Pregunto.
Se supone
si
que
eres
sí.
Profesional,
se
sí,
supone
claro.
Que sí. Y eso
entonces inviable.
Claro,
ya.
Y entonces también supondría claro. Que a todos los jugadores hay que pagarles en A con seguridad social.
Y seguridad social y todo, claro, sí, sí.
¿Eh? Y un contable.
Y generar un capital social claro, y vender claro. Un paquete accionarial. Y los clubes van a tener... dueños populares, es decir, los socios van a comprar acciones de su club, puede que en algunas ciudades sí, pero en la mayoría no. ¿Va a haber un mecenas que haga una inversión y se coja el 51% del paquete accionarial
no.
Y entonces estaríamos dependiendo de que ese señor se aburra, desaparezca y el club lo haga con él? A mí me parece que lo primero que hay que hacer es darle valor al producto. A mí me da la sensación de que ahora mismo... A Sobal, la división de honor masculina, no es un producto atractivo para nadie, uh-huh. Absolutamente para nadie, ni a nivel de repercusión, hacíamos antes referencia
a lo de
la televisión, ni a nivel de soporte publicitario. Es que tengamos en cuenta que la mayor parte de los clubes de España están con pequeños sponsors de 4.000 o 3.000 euros y con el multipatrocinio. Que a ver si la empresa el año que viene me lo renueva y en vez de 3.000 me da 3.100. Con esa dinámica de trabajo, profesionalizar este deporte es inviable.
Mira, yo os voy a desvelar una cosa que no la he desvelado nunca. En esta casa durante 10 años hemos sido patrocinadores colaboradores de Asobal, porque Asobal vino a pedirnos por favor que le echáramos una mano. Tuvimos una reunión en la alta dirección, copia ha estado durante 10 años, informativamente, publicitariamente, el balonmano a Sobal no interesa a ningún medio de comunicación. Es más, a mí me costaba todos los años, sobre el mes de mayo, tener que subir a la alta dirección, hablar, dialogar y convencer para renovar un año más, porque no nos sacaba absolutamente nada de beneficio. Eso lo desvelo hoy para estos listos, sesudos directivos de Asobal que se creen que tienen una gallina de los huevos de oro y que en más de una ocasión lo he dicho. Tenéis un burro cojo, que lo sepáis.
Mira, Luis, soy Emilio. Esto es así. O sea, no hemos hecho nada más que soltar una cascada de imponderables para la profesionalización del balonmano. Pero tú has dicho una cosa que subyace en el fondo. Si esto, los sesudos, como tú dices, dirigentes de Asobal, lo hacen para presionar a la Federación Española...
Ahí está el tema. Ahí está
entonces,
el tema.
Yo también me sumo a lo de que las carcajadas en Ferraz 16 del señor Francisco Vidal Blasque García, como dices tú, sí, pues deben oírse hasta... Bueno, esto está por la zona de Plaza España, pues hasta Vicálvaro, más o menos, uh-huh, que esto pilla como a 12 kilómetros... señores de Asobal, no sean ustedes ilusos, perdónenme la expresión. El señor Blázquez, vamos, es que le importa una higa las presiones que ustedes le pueden hacer bajo estas premisas. Ahora, dirijan ustedes a otras cosas sus esfuerzos. Vuelvo a insistir, es el único camino que tienen. Esto, de la forma que sea, profesional, pseudoprofesional, amateur compensado, como ustedes quieran, es el único camino, porque si no, en junio la palabra fagocitar va a estar sobrevolando el balonmano de élite
español. Mira,
Emilio,
aquí cada uno, ya lo he dicho yo en más de una ocasión, de los directivos de Asobal es, con perdón de la expresión, ¿qué hay de lo mío, qué hay de mi culo?
Sí, un reino de taifas, sí.
Otro para intentar colocar a su hijo presidente de Asobal, quitar a Asobal de Barcelona, traerla a Madrid, que su hijo sea presidente y que su hijo cobre un sueldo, cosa que no cobra hoy en día el presidente Asobal. Y a final de temporada, repartirse el dinero, que son 900.000 euros lo que paga la Liga de Fútbol Profesional por los derechos de televisión. Y nada más, y no le den más vueltas, y no ven más allá de la boina que llevan puesta.
Ya, sí, es que pero... valorar tu producto en 900.000 euros es que da risa. Da risa, es que es... una quinta parte del presupuesto de uno de tus clubes, que es el Barça.
Es tremendo, ya digo que esto es un brindis al sol, que esto es una información que han filtrado interesada, porque, insisto, en muy pocos días, antes de final de año, va a comenzar los primeros tanteos de ese nuevo convenio entre la Asobal y la Federación Española de Balonmano. ¿Qué es? Para presionar, que es una huida adelante. Como me quieres hacer un convenio, pues ahora te vas a enterar. Quiero ser liga profesional. ¿Liga profesional de qué? ¿Del pero trofeo si es que, la galleta?
Si la postura de Asobal es la del chino delante del tanque en Tiananmen, sí, al sí, final el tanque se lo lleva por delante.
Sí, seguro, pero, seguro. Pero lo que pasa es que son tan inteligentes o tan listos que querrán que el chino sea otro, no ellos. Ellos viéndolo por televisión y sentados con su culo en el sillón.
Sí, pero alguno tendrá que ser el chino.
Pues algún tonto que pase por ahí.
Vale. No,
es que, algún tonto útil
es que
pase. Sí,
es que no se lo puedes mandar por burofax, eso.
Porque ya sabes que en este país, en cuanto le das una gorra a uno, se cree capitán general y es el tonto útil del pueblo.
Ya. No sé. ¿Eh? O sea, bueno, el panorama, desde luego, como vemos, compañeros, está perfectamente abierto. Esto, no sé, estamos muy esperanzados.
Bueno, para ir terminando, a ver, Manuel, las chicas, ¿qué pensamos? Tenemos Dinamarca, bueno, abrimos con Francia, seguimos con Dinamarca, terminamos con Montenegro, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿qué opinas?
Yo no me fijaría ninguna plaza. Yo lo que quiero es que se termine esta main round con buenas sensaciones, con una buena imagen, con un equipo con garra, como sabemos que la tiene, compitiendo y bueno, pues evidentemente ya con un punto las semifinales están lejísimos, son hipotéticas, pero lo que hay que hacer es eso, es conservar la imagen y salir con buenas sensaciones y mirar hacia el futuro. Ya te digo que no me fijo en un puesto u otro. Yo creo que el último europeo creo que fue octava, España, o sea, séptima. Pues mira, si mejoramos eso, con eso nos conformamos.
¿Y tú, Fernando?
Pues mira, yo me llamo Ger. Vamos a pelear Francia y Dinamarca, ganamos a Montenegro y nos vamos con buenas sensaciones.
Pues eso es lo importante, lo que te he dicho, que nos vayamos con buenas sensaciones en un equipo que está en remodelación y que su objetivo son los Juegos Olímpicos y el Mundial Femenino 2021, que es en España precisamente. O sea, que
no, sí, sí, que es el primer paso de éxitos futuros, ya que, bueno, pues parece que este puntito con el que hemos pasado la main round no va a ser suficiente a no ser que ganemos a francesas y danesas, ¿no?
Esto lo ha apuntado Manuel, soy Emilio. Eso es lo que puedes esperar. Que el equipo se desenvuelva con buen feeling, independientemente de que, lógicamente, vas a perder probablemente los partidos de Francia y Dinamarca, casi seguro. Y bueno, pues que por lo menos te queden buenas expectativas de cara a ese preolímpico, que lo vas a hacer en casa, que son dos clasificados y yo creo que con Suecia lo van a tener, van a ir a los Juegos Olímpicos, que se recupere Alessandrina y a ver si de una maldita vez los técnicos que los tenemos de primerísima fila también en el sector femenino, pues consigan que este equipo minimice al máximo, para hacer un contrasentido, toda esa retahíla de pérdidas y tal que nos lastran un día sí y otro también cuando nos cuesta, Dios se ayuda, mantener un nivel competitivo porque técnicamente, pues oye, no somos como las noruegas.
Manuel, como siempre, un placer hablar contigo. Feliz Navidad, si no nos hablamos antes.
Igualmente.
Feliz 2021, que venga cargado de esperanza, de vacunas y de todo para volver a una normalidad, ¿eh? Así que feliz año, Manuel.
Igual, si me permites una cosita.
Sí.
Mira, estabais hablando antes de ese posible homenaje a Juan de Dios Román.
Sí.
Muy necesario. Yo quiero decir una cosa. Creo que el homenaje a Juan de Dios Román tiene que ser con público. O sea, no puede hacerse un homenaje en el Wiking Center si no pudiera entrar público. Sería un homenaje desangelado. Yo creo que Juan de Dios Román se merece, como un pionero del balonmano español, un homenaje con la selección española, evidentemente, pero con público. Si puede ser lleno el Wiking Center, mejor. Es lo único que quería decir, que cuando os he escuchado antes de decirlo del homenaje, estaba pensando en un Wiking Center con la selección española, pero vacío, y no querría ese tipo de homenaje para Juan de Dios Román.
Pues a lo mejor, como tú dices, hay que posponerlo para cuando haya público y que reciba ese aplauso cariñoso de mucha gente que le aprecia y que le quiere. Fernando, también feliz Navidad para ti, todo lo
feliz
mejor
para
el 21, ¿eh? Un fuerte abrazo, amigos.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, récord del Barça. Sí, señor, ganando al Árbol danés, supera el del glorioso balonmano Ciudad Real, que estaba en 20 partidos, sin perder consecutivos en la Champions. El Barça 21, 13 la temporada pasada y de momento lleva 8 la 2021. El jueves, el partidazo en el Palau con el Westrem ha sido aplazado por 2 casos de coronavirus en el equipo húngaro. Que se recuperen. Tenemos que esperar a ver si el Barça rompe la rancha de victorias o sigue ampliando sus cifras con 22 partidos. 22, los patitos. Lo va a hacer, ya lo verás. Oh.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Bueno, un abrazo para todos.
Y Emilio, la semana que viene, pues eso, como siempre, más y mejor. Volvamos a la normalidad.
De eso se trata, de seguir jugando partidos, esperar esa salvadora vacuna que nos devuelva la normalidad. Y me hubiera gustado ese Barcelona Vesprem en víspera de la Final Four. El Barcelona ya mostró sus dientes ante el Kiel, uno de sus rivales en la Final Four, otro era el Vesprem. Me hubiera gustado, pero bueno, sigo diciendo lo mismo, el Barça ahora mismo es un super equipo y quiero y deseo y creo que lo podría hacer, ser campeón. Y ya siendo más amplio, la próxima Champions, la del año que viene, pues seguiríamos en lo mismo.
Bueno, pasito a pasito. Nosotros la semana que viene volvemos con todos vosotros el lunes para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!